El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 16 de febrero, quedan 318 días para acabar 2022 y 165 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy va a salir el sol a las 7:59 en Exella, en Zoncobillas de Zaragoza. También en Hondarribia, en Guipúzcoa, a las 8:04 y a las 8:15 en Zafra, en Badajoz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habíamos contado que un barco pesquero español ha naufragado en aguas de Terranova, en la costa noroeste de Norteamérica, en Canadá. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Siguen las tareas de rescate, pero sin demasiadas esperanzas, porque son aguas gélidas, de las que es difícil salir con vida. Hay 3 supervivientes, 10 muertos y 11 desaparecidos.
Sí, cada día que pasa, cada hora que pasa, en realidad es el pronóstico se hace más duro, más complicado y más amargo para los familiares que están en tierra, la mayoría de ellos en Galicia, también en Perú y también en Ghana, pero la mayoría de ellos en Galicia. El hundimiento en aguas de Terranova en Canadá de este pesquero español, el Villa de Pitanso, es la historia del día de ayer, del día de hoy y de varios días más, y del tiempo que vayamos a estar pendientes de noticias, que es lo que estamos, pendientes de noticias de los servicios de rescate de salvamento marítimo en Canadá, del propio salvamento marítimo de España, que también está haciendo el seguimiento. Han muerto al menos 10 personas, se busca a 11 que siguen desaparecidas en esas frías aguas. Hay 3 supervivientes que han podido ser rescatados. El barco llevaba una tripulación de 24 marineros, 16 de nacionalidad española, 5 peruanos, como te decía, y 3 ganeses. Lo que se conoce es que minutos después de emitir en el día de ayer una alerta, se perdió la señal de la radiobaliza del pesquero a unos 460 kilómetros al este de la isla de Terranova, como explicó ayer la consejera del mar del gobierno gallego, Rosa Quintana. Acudieron 2 buques de pesca que se encontraban faenando en la zona al ponerse en marcha el dispositivo de rescate coordinado entre las autoridades canadienses y las españolas. Consiguieron encontrar a 7 marineros a bordo de una balsa, 4 ya fallecidos lamentablemente, 3 supervivientes, como te decía, con un cuadro severo de hipotermia, que han sido trasladados a un hospital en el que están recibiendo tratamientos. Entre los supervivientes está, por ejemplo, el patrón del Villa de Pitanso. Contó ayer la subdelegada del gobierno de Pontevedra, Maica Larriba, que encontraron, y esto es una de las notas más pésimas o negativas, encontraron 2 balsas completamente vacías. El mal tiempo, la mar embravecida, el frío, el agua congelada casi, complican desde luego las condiciones de un rescate por sí ya bastante complicado en unas aguas bastante, bastante hostiles. Como saben bien los muchos marineros, muchos de ellos gallegos, que acostumbran a faenar en esos caladeros. Con la angustia lógica, todo esto de que a medida que pasan las horas se van reduciendo las posibilidades de encontrar supervivientes. El buque llevaba 19 días faenando en esas aguas. Tiene base en Marín, en Pontevedra. Anoche en La Brújula, la alcaldesa María Ramallo le explicaba a Juan Ramón Lucas que desde el ayuntamiento, desde luego, se suman a la incertidumbre de las familias, que en este momento no saben qué ha sido de sus seres queridos en muchos casos. Decía que es una tragedia de gran dimensión, una de las más graves que están teniendo que gestionar, una de las más difíciles de gestionar también desde tan lejos, con un mar tan frío, tan terrible, dijo, y que se ponen, con la experiencia acumulada de muchos años de gestión de este tipo de situaciones, se ponen en lo peor. Transmitía al alcalde esa la frustración, ¿no?, de tener que gestionar una situación tan dramática como lo es esta para esas familias, el querer hacer más y el no poder hacer más de lo que se está haciendo. Los familiares están recibiendo asistencia. También anoche en La Brújula, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Toza, quiso transmitir esperanza a esos familiares. Contó que el barco, por ejemplo, que es una de las principales incógnitas, ¿qué le pudo pasar a ese barco? Que el barco se construyó en 2004 y se diseñó específicamente para las condiciones muy particulares del caladero en el que faenaba cuando naufragó, y que la empresa además está muy especializada, con 60 años de experiencia en el sector pesquero. Bueno, hoy, lo anunció ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hoy se va a decretar luto oficial en toda la comunidad. La Xunta de Galicia tiene además un equipo de psicólogos especializados a disposición del armador para que atienda a las familias de estos marineros en estas horas de terrible angustia.
Y Rusia anuncia que una parte de las tropas desplegadas en la frontera con Ucrania regresan a sus bases tras finalizar esos ejercicios militares. El presidente americano Joe Biden, sin embargo, asegura que no tiene pruebas todavía que sean verificables de esta retirada y pide, efectivamente, que haya una prueba fehaciente para comprobar si hay voluntad de rebajar la tensión.
Hoy es un día que estaba señalado en el calendario, sobre todo por Estados Unidos, porque hoy es el día en el que, según tenía anunciado o advertía, el gobierno de Estados Unidos, Rusia iba a iniciar, o va a iniciar, o puede iniciar una invasión de Ucrania, que el gobierno de Rusia en todo caso ha negado en todo momento. A la espera tensa de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, lo último que tenemos de ayer es el anuncio del Kremlin de que una parte, pequeña en todo caso, de sus tropas ya ha completado las maniobras militares que estaba realizando o desarrollando y que vuelve a sus bases. Que Rusia diga que no va a iniciar una acción militar es algo que, conocidos los precedentes, como venimos contando todos estos días hasta ahora, siempre hay que tomarse con mucha cautela. Más después de que ayer la Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma, aprobara una resolución en la que insta al gobierno de Vladimir Putin a reconocer la independencia de los territorios en disputa en el Donbass, al este de Ucrania, y después de que el embajador ruso ante la Unión Europea, lo contábamos ayer por la mañana, a las 8 de la mañana, advirtiera de que si alguno de sus ciudadanos es asesinado en cualquier parte, y eso incluye Donetsk y Lugansk, su gobierno se defenderá. Por esto es lo que te contaba ayer de que se habían entregado multitud de pasaportes, cientos y miles de pasaportes rusos a ciudadanos de esa zona. Porque como nos contaban hace semanas en más de uno ciudadanos ucranianos, el conflicto entre Ucrania y Rusia no es ni mucho menos nuevo. Lleva desde 2014 produciéndose enfrentamientos en el Donbass entre el ejército de Ucrania y separatistas prorrusos armados principalmente por Moscú, en los que eventualmente ha muerto gente en ambos bandos, pero sobre todo del bando prorruso. La muerte de separatistas es lo que Vladimir Putin se refería ayer en conversación con el canciller alemán Olaf Scholz como un genocidio en el Donbass, conversación, por cierto, en la ya célebre mesa kilométrica, en la que sentó también en su día la semana pasada. Bueno, hay disputas sobre eso, ¿eh? Hay disputa porque hay también una empresa italiana que también reclama la autoría de la mesa. ¿Verdad?
Igual tienen dos.
Vamos a tener lío con la mesa. Al final vamos a tener lío con la mesa.
Bueno, la mesa es larga, eso sí que parece evidente.
Sí. Bueno, al margen de lo del genocidio y aun poniendo en cuarentena la escala y la intención de esa retirada de tropas anunciada por el Kremlin, se interpreta o se quiere interpretar de las palabras de Putin ayer un paso hacia la distensión, en tanto el presidente ve en las últimas propuestas de Estados Unidos y de la OTAN, digamos, vías para el entendimiento y la negociación diplomática. Explicó también que no quiere una guerra, como decíamos, y volvió a denunciar, eso sí, que tienen las infraestructuras de la Alianza Atlántica, las puertas de territorio ruso, algo que supuestamente la Alianza Atlántica, la OTAN, se había comprometido a que no fuera así. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se fía de las intenciones de Rusia. Anoche conversó por teléfono con Emmanuel Macron y se dirigió después a la nación en un discurso televisado en el que volvió a advertir de una guerra sangrienta y destructiva que nadie quiere. Se dirigía apelando particularmente al pueblo de Rusia, una guerra que ese pueblo, el de Rusia, no quiere, en caso de que Rusia invada Ucrania. Y durante esa alocución televisada explicó que esa invasión, a ojos de Estados Unidos, es todavía perfectamente posible, en tanto no se ha podido confirmar o verificar, por ejemplo, esa retirada parcial de las tropas. Insiste Joe Biden en que su país no es una amenaza para Rusia ni para los ciudadanos rusos, como tampoco Ucrania lo es, dijo ayer. Y advirtió por último a Moscú de que Occidente está unido, de que si hay una guerra será por elección de Rusia y de que Estados Unidos va a defender con todos los medios a su alcance a cualquier país de la OTAN que se viera atacado. No está sobre el papel que Rusia vaya a emprender una acción militar o un ataque contra ningún país de la OTAN a día de hoy. Estamos hablando solo de Ucrania, que no es país de la OTAN, y precisamente ese es el origen de toda la disputa. En cualquier caso, tanto la OTAN como la Unión Europea y Estados Unidos, es decir, Occidente, esta conjunción heterogénea de países y potencias políticas y nucleares, y militares, bueno, nucleares algunas también, en lo que están es en tratar de verificar la autenticidad de la retirada de tropas que anunció ayer Rusia, lo decía ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y la escala y hasta qué punto eso hace pensar que Rusia no vaya a disponer de suficientes efectivos para lanzar un ataque. Pero está claro que la acumulación de tropas que tiene Rusia está siendo o parece ser mayor de la que se creía en un inicio, y eso hace pensar, por tanto, que las opciones son, como decía Joe Biden anoche, perfectamente posibles para que pueda emprender un ataque. Lo veremos durante...
Gracias, Juan Carlos, días. Por este resumen informativo. Que tengas un feliz día.
Chao, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, subirán hoy y en los próximos días. El anticiclón trae lluvias a Galicia, Pirineos, al Cantábrico Oriental, con vientos del oeste, en el resto de la península y también en Baleares. Hoy sol y, si acaso, algunas nubes medias.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a un operario que hacía reformas en New Hampshire. Yo soy muy de New Hampshire, me gusta mucho. Pero en esta ocasión, ya sabéis que me he aficionado a que se encuentren todo tipo de cosas cuando hacen reformas, pues sea una caja fuerte o una maleta repleta de dinero. Pues no, en este caso empezaron la reforma, era una tienda, ¿eh? En este caso era un piso, pero bueno, te puedes encontrar también, pues, yo qué sé, la caja fuerte será un banco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estaba desmantelando una vitrina y el techo, y de golpe le cayeron encima 5 dientes humanos.
Casi prefiero la maleta con dinero, ¿eh?
Hombre,
o hasta la caja fuerte
la
vacía.
La caja fuerte vacía, vamos, la elijo.
Se le cayeron encima dientes humanos.
En principio, 5 dientes humanos, ¿eh? Alarmado, pues claro, el hombre los recoge, se los muestra pues al contratista. Oye, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Esto es seguro? Bueno, el hombre, claro, ¿qué le diría? No, tú sigue esto... Son gafes, del oficio, no gajes, porque aquí alguien estuvo gafe. Pues el tema es que continúa en su trabajo y de golpe el techo se abre un poco más y le cae una lluvia de centenares de dientes encima suyo. Claro, ¿esto qué pasaba? ¿Que era una morgue o qué estaba pasando aquí? Bueno,
esto parece una película de terror.
De terror, absolutamente, porque a mí me angustia, ¿no?, estos dientes. Bueno, pues aparentemente en la década de los 50... el piso de arriba había sido un consultorio de un dentista.
Acabáramos,
sí,
vale.
Sí, claro, estaban
limpios. Todos guardados.
Eso es lo que me inquieta un poco. O sea, porque dices, ah, vale, era un dentista. Sí, bueno, a mí me da mal rollo igual, porque ¿qué hacía ese dentista guardando los dientes durante tantos años ahí? De forma que, pues el hombre seguramente, pues imagínate, si tenía consulta en los 50, pues ya hace tiempo que está criando malvas en todo caso, pero los dientes siguen ahí. Claro, el tema es ese, ¿no? Bueno, quien colgaba la noticia en un foro de New Hampshire que me gusta consultar, pues decía, pues mira, incluso puede ser que hayan los míos, porque yo fui de pequeño ahí y a lo mejor tienen mis dientes de leche, ¿no? De ahí que yo veo dos opciones, dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es que los puede poner en Wallapop, porque bueno, dices, dientes de New Hampshire. Bueno, pues ahí la gente, ah, pues,
pero
¿cómo
no
son?
No es una reliquia de un santo.
No, de un santo no, pero igual te hace ilusión recuperar pues tus dientes de leche, porque igual hoy en día con la genética y estas cosas, pues igual te hacen células madre, no sé, alguna cosa te pueden hacer con eso, ¿no?
Bueno.
Eso por un lado, la parte positiva. La parte negativa es eso que os decía, ¿qué hacía el dentista guardándose en esas piezas, ¿no? Que también te diré
igual
que
se
no...
quería hacer, yo qué sé, un...
Un collar.
Un collar, un
sí,
joyero.
Arréglalo, ¿eh? La cosa cada vez se está poniendo más preciosa,
y
¿eh?
Y
hay gente que hace colgantes con los dientes de los niños.
Sí, sí, colgantes. Sí, sí, no, claro, y salía a pasear con ellos, se los ponía los domingos. Es que, claro, tú imagínate la situación. Claro, que yo también pensaba con esto, ¿dónde van los dientes? ¿A qué contenedor van? ¿Hay un contenedor blanco?
Llama a Gallego, claro, que te lo responda Julián La Onda. Hombre, pues mira, al orgánico, seguramente.
Voy a hacer una consulta a Julián La Onda.
Si te lo encuentras por el pasillo, se lo preguntas.
Porque yo le diría a Gallego, Gallego, igual es un contenedor blanco, pero pasa que a medida que te vas haciendo mayor, el blanco se
sí,
va es
perdiendo
blanco,
color.
Es
sí.
un blanco roto, que se dice, ¿no? Que yo siempre comento eso, que cuando me pusieron un diente bueno, falso, Robocop, pues claro, yo digo, hombre, con la pasta que me vale, póngamelo blanco de verdad. No,
pero
yo
le pusieron como los demás.
Con los demás, yo digo...
Para que no se notara la diferencia, que nadie supiera que llevas un implante.
Me parece un negocio horrendo. O sea, que me lo pongan blanco, el nuevo, impoluto.
Encima que se gasta el dinero en teñirlo.
Que lo pueda quitar el plástico. Barato. No, no, y que me pinten, en todo caso, los otros, para que equilibrarlo al bueno. No, no el bueno al malo, es que me parece... En fin, es un tema a debatir.
Como quien se come el pan de ayer para y guarda el que acaba de llegar. Y
sí.
siempre acaba comiendo pan.
Es pan buena duro. También esa teoría. Es, sí. un, en fin. Es para terminar el...
cómete el bueno y luego sí. ya.
Estoy de acuerdo.
Ya nos acabaremos
acuerdo,
el pan duro. Bueno, ¿a quién le das hoy también los buenos días?
Pues a Emma Thompson, que en la Berlinale, pues en rueda de prensa, ha hecho un alegato a estar seguros con nuestros cuerpos, sin inseguridades, ¿no? Un discurso que ha sido muy aplaudido en la red.
If I stand in front of a mirror, I'm always sort of... I'll pull something in.
Dice, te miras en el espejo. Y tenéis que intentar, pues, oye, estar de pie enfrente del espejo, miraros tal cual sois, sin tener que hacer gestos, sin tener que esconder barrigas, sin tener que darse la vuelta, ¿no? Que nos han lavado el cerebro, decía, con una imagen que es imposible tener perfecta. Pues eso, ha sido un discurso muy aplaudido.
Everything is wrong with us, everything is wrong, and you need to look like this. So you try standing in front of a mirror.
Eso, ¿no? Quedaros delante del espejo. Y miraros y nada, no hay nada mal, ¿no? Decía que no hay nada mal en tu cuerpo, sed como seáis. También ha sido muy compartido un vídeo de un hipotético tráiler de Titanic con Leonardo DiCaprio, pero en lugar de Kate Winslet estaría una estrella felina, es un youtuber gatuno, que se llama Owl Kitty.
¿Es un gato youtuber?
Sí. Yeah. Es precioso. Es un gato negro, así bonito, ¿eh?
Y han hecho un montaje
muy
del,
peludo. Sí,
de Titanic
todas las
con
escenas
el gato haciendo de Kate Winslet.
De Kate Winslet. Lo está pintando al gato, bailan juntos, pasean, ríen, una cosa preciosa. Owl Kitty, a ver, Litchi se llama el gato, Owl Kitty es el canal que tienen, con más de, bueno, tienen millones de seguidores. Este vídeo lo he visto más de 3 millones de personas. A ver, detrás hay unos expertos en Photoshop y edición de contenidos, que son Tribol Charrumpin y Olivia Boone. Bueno, pues les gusta editar los vídeos y, claro, están haciendo que este gato ya sea mundialmente conocido.
Una celebridad.
Una celebridad. Y lo han hecho aparecer ya en películas, entre comillas, Star Wars, Parque Jurásico, Solo en Casa y Juego de Tronos.
Pues ahora luego sí. me pasas todos los vídeos.
Sí,
por cierto,
sí,
Cervello, sí. tú ya has votado tu película favorita en Twitter. La Academia ha anunciado hace unas horas que, por primera vez en su historia...
Bien.
Los usuarios de Twitter van a poder votar a la mejor película.
Bueno.
Y a la mejor escena.
¿Pero de todas del mundo o ponen una selección?
No, entiendo que será de las finalistas.
Bueno.
Tú tienes que escribir la etiqueta Oscars Fan Favorite para la mejor película.
Ya me lo ponen.
Y
demasiado.
Le van a dar un premio Oscar.
Oscar Fan Favorite.
Fan Favorite, sí.
Yo siempre escribo alguna letra mal y luego no sirve. Bueno.
Y luego Oscar's Cheers Moment. Para la mejor escena, con la que más has disfrutado este año.
De Cheers, de la serie Cheers, dice.
No.
Las películas. Cheers Moment, yo me quedo con la de Cheers. Bueno, pues luego me lo miro con calma.
Los mejores mensajes aparecerán en la retransmisión de la gala el 27 de marzo.
Ahí tengo una duda.
Y la Academia sorteará entre los participantes, esto te interesa, ¿eh?
A ver.
Tres viajes.
¿Sí?
A la ceremonia del año que viene.
Pues no tengo tiempo de ir. Si estamos aquí todo el día.
A ver, si ganas, ya haremos lo posible para que puedas ir.
Bueno, conecto desde ahí, desde...
Pues conectaría desde cualquier lado.
También es verdad. Pues luego me lo miro y voto.
A ver
ya
si tengo. Ganas el viaje.
Venga, va.
Yo.
Así seré influencer.
El Club de las 5.
Y en deportes, el PSG ganó anoche al Real Madrid 1-0 en la Champions. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
Carlos, buenos días. El Real Madrid no tuvo ninguna opción y estuvo siempre a merced de un PSG muy superior. y aún así a punto estuvo de empatar a cero en el Parque de los Príncipes, hasta que Mbappé se inventó una jugada extraordinaria en la recta final del partido.
Es un sueño que toda la gente da mi nombre así. Un gol importante la última minuto, pero no está terminado como he dicho antes.
¿Esta eliminatoria puede influir para decidir tu futuro?
No. Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo y como he dicho antes, me voy a meter 100% durante toda la temporada y después vemos.
Era Mbappé, por si no lo reconocías, Carlas, era Mbappé con nuestro compañero Ricardo Sierra después del partido, en un perfecto, casi perfecto castellano, hablando del Paris Saint-Germain y de la posibilidad de estar el próximo verano en el Real Madrid. En realidad, hablando del partido, el resultado es justo, Courtois le paró un penalti a Messi y el PSG llegó con peligro, el Real Madrid en cambio no disparó ni una sola vez entre los tres palos, así que queda la vuelta el próximo 9 de marzo. Y en el otro partido de ayer en Europa, el Manchester City ganó 0-5 al Sporting de Lisboa.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
En OndaCero.es nos cuentan que Pedro Sánchez pide al Partido Popular que rompa con Vox en otras comunidades autónomas si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León.
Si usted quiere pedir, insisto, la abstención al Partido Socialista en Castilla y León, explique a los ciudadanos el por qué quiere la abstención del Partido Socialista en Castilla y León. Pídala y explique el por qué. Porque si explica el que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Pero hago una cosa previa, señoría. Hago una cosa previa. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
Y Pablo Casado aleja la posibilidad de incluir a Vox para gobernar en Castilla y León y avisa de que siempre impondrá los principios del partido.
Somos por convicción y por experiencia un partido que dialoga y que alcanza acuerdos. Lo hemos hecho a nuestra izquierda y a nuestra derecha y podemos hacerlo también en cualquier otro eje de la política. Pero quiero decir una cosa muy clara. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones. Repito, nuestros principios son nuestras condiciones.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que no se siga retrasando el Congreso del Partido Popular de Madrid tras el resultado de las elecciones en Castilla y León. Y cree que a los populares no les debe importar lo que opine la izquierda de sus pactos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha planteado una nueva propuesta sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos que rebaja la cuota, la que era más elevada, para dejarla en 991 euros en el año 2031. La propuesta reduce tramos y redefine el concepto de rendimiento neto, aunque las asociaciones de autónomos consideran que no es suficiente. La nueva propuesta elimina además dos tramos de la parte más elevada de la tabla, dejando en menos de 1.000 euros mensuales la contribución al sistema público. En nuestra web también puede seguir la última hora de las operaciones de búsqueda en las aguas de Terranova, donde ha naufragado un pesquero gallego. Hasta el momento han sido localizados tres supervivientes, pero las condiciones del mar y las aguas heladas reducen mucho las opciones de los equipos de rescate. En Onda Cero.es también leemos que el PSOE ha rechazado el proyecto de reforma fiscal presentado por Unidas Podemos y pide a su socio de coalición que no se confunda de enemigo. La proposición contempla un amplio abanico de subidas de impuestos, desde el IRPF en las rentas superiores a 120.000 euros anuales al impuesto de sociedades a las compañías eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros, además de un IVA super reducido del 4% para los productos de higiene femenina, las peluquerías y los servicios veterinarios. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. La Asociación Española de Pediatría propone la retirada progresiva de las mascarillas en los centros educativos, una medida que se implementaría a finales de este mes en primaria y que se ampliaría después a secundaria. Los pediatras señalan que estudiar el impacto de la medida podría contribuir a ensayar la posible retirada generalizada de su uso en todos los ámbitos. Mientras tanto, la incidencia sigue cayendo y se sitúa en 1.142 casos, aunque en la última semana han muerto 625 personas por coronavirus. En nuestra web también destacan que el Ministerio de Sanidad prevé gastar en impresoras 600.000 euros de los fondos europeos. Aseguran que necesitan que se amplíe el número de equipos multifunción que impriman a color, porque la gestión de los fondos y de los proyectos del Ministerio va a generar mucha documentación. Ya tenemos cifra consolidada de la subida de precios. El IPC sube el 6,1% en enero, una décima más de lo que era esperado. La electricidad
se encarece un 46,4% en el último año, incluyendo las rebajas de impuestos. Los combustibles líquidos también han subido, se han disparado un 44%. Otro tema que destacan en Onda Cero.es. En Julia en la Onda recordaban ayer el caso del asesino de la Katana, porque Manu Marlaska y Luis Rendueles encuentran conexiones con el triple parricidio sucedido en Elche.
Todo se descubre el viernes, que fue con una llamada a la policía local. ¿Una llamada de quién?
Sí, una llamada de una hermana de la madre, una hermana de Encarnación, que es la mujer fallecida en ese triple crimen, ¿no? Una vecina pasaba por allí, por la casa donde ocurrió todo, llamó al telefonillo, asomó el joven, Santi, y la vecina le preguntó: oye, hace tiempo que no veo a tus padres, que están bien. Y él dijo con naturalidad que estaban muertos. Y entonces, claro, la vecina llamó rápidamente a la hermana de Encarnación, que se presentó allí también, volvió a contar la misma historia, que estaban muertos, y esa llamada, en ese momento llamaron a la policía local, y ya la policía local se puso en contacto con la Policía Nacional.
Tremendo. O sea, el niño contesta: están muertos. Bueno, imagino, claro, de entrada, ni la vecina ni su tía se lo creen, ¿no?
Bueno, pero la hermana de la madre llevaba días sin poder hablar con
la madre y sin que
contestara sus mensajes, con lo cual algo había pasado en la casa, obviamente.
¿Qué se encontró la policía cuando entró en la casa?
Los tres cuerpos, tanto de los padres como del crío, están apilados en un garaje que servía también de cobertizo. Es una finca rural, tienen ahí unos naranjos. Y el chaval de 15 años había llevado los tres cuerpos allí y los había dejado allí, ¿no? Al parecer, esos tres días que estuvo, se encerró en la habitación y no quiso volver a ver los cuerpos de sus familiares. Y se encerró en su habitación y siguió jugando, creo que casi todo, al Fortnite, ¿no? Que es el juego al que estaba más enganchado.
En nuestra web nos explican que hay novedades en la ceremonia de los premios Oscar de este año. Ya se lo hemos avanzado. La ceremonia tendrá tres presentadoras, será más ágil. Quieren subir la audiencia, el año pasado fue un desastre. Y por primera vez en la historia, los premios abrirán su votación al público a través de Twitter y de la página web de la Academia para reconocer la cinta favorita de los internautas y también su escena preferida. En Más de Uno, con Carlos Alsina, ayer hablaron del fruto seco más mediterráneo, de la almendra. En nuestro país se cultivan también de manera ecológica y regenerativa, como explicaba Santiago Sánchez, que es agricultora y productora de almendras.
¿Cómo se cultivan los almendros de manera ecológica? Cuénteme.
Pues no solo ecológica, certificada, obviamente, sino también hacemos un pasito más. Agricultura regenerativa de suelo y paisaje. Quiere decirse que no solamente se tiene en cuenta el árbol, de no usar productos químicos de síntesis, sino de proveniencia natural, como los abonos que sean orgánicos, que sean estiércol, compost, demás, sino que también se respeta el suelo y se le da vida al suelo.
¿Y cómo se respeta el suelo y se da vida a ese suelo?
Pues poniendo entre sus calles un aporte extra de nitrógeno con cubiertas vegetales o con abonos verdes, que también se llaman, con una mezcla de cereales y leguminosas, y cuando están verdecitas, el ganado, las ovejas se lo comen, y el resto, lo que no quieren en verde, se incorpora, y eso es materia orgánica. También se trituran los restos de poda y se incorpora a ese suelo, dándole vida. Se le echa, como he dicho, también materia orgánica, porque estamos deficitarios en el sureste español, sobre todo, de materia orgánica en los suelos. Se ponen setos cortavientos o setos en los linderos con aromática para que los polinizadores vengan, les gusten y polinicen mejor, y también como reservorio de fauna auxiliar para que luchen los buenos con los malos si hay plagas. Todas esas cosas sencillas.
¿Para que luchen los buenos con los malos?
Claro, los bichitos, la fauna buena.
Sí.
En ese reservorio le gusta ahí pasar el invierno, bueno, y todas las épocas del año, en esas aromáticas. Y luego, si hay una plaga de bichitos, digamos, que le hacen daño al almendro, los malos, ¿no? Los denominados malos.
¿Qué bichillos son ellos? Se encargan ellos de acabar con ellos.
Claro.
Puedes escuchar la entrevista completa y seguir las recetas con almendras en OndaCero.es.
Coming home, I'm coming back down tonight.
mañana será jueves, por lo tanto nos jugaremos España a cara o cruz. Puede usted pedir su voto, pedir su vez en el 676-760908. Solo tiene que decir si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma. 676-760908, nota de voz de WhatsApp.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando de lo ocurrido en Terranova, en Canadá, del naufragio del Villa de Pitancho. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, hay tres supervivientes. Se han rescatado los cuerpos de 10 fallecidos y se sigue buscando a 11 marineros en unas condiciones meteorológicas muy malas, con poca visibilidad y con aguas gélidas. Es esa mala mar, también el viento fuerte, lo que se apunta como una de las causas probables del hundimiento del Villa de Pitancho, con base en Marín, en Pontevedra. Se trata de un barco construido específicamente para pescar en esta zona y en estas condiciones, aunque es esa mala mar, como decimos, la que se apunta como una de las causas probables del accidente, que un golpe de mar, una ola de grandes dimensiones, pudiera haber provocado el movimiento de la carga y eso haber provocado a su vez el hundimiento del barco.
Estaremos pendientes de lo que suceda, lo vais a ir contando también en Más de Uno, además de todas las noticias que vayan llegando desde Terranova. Estáis muy pendientes de Ucrania y también de las negociaciones en Castilla y León.
Sí, mira, de lo primero, lo último es que Occidente no se fía del repliegue de tropas anunciado por Putin en un discurso a la nación y después de hablar con el presidente francés Macron. Pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la invasión de Ucrania sigue siendo perfectamente posible porque no se ha podido verificar ese movimiento de tropas, el regreso de los militares rusos a sus bases. Sobre el futuro gobierno de Castilla y León, pues todavía no ha empezado Mañueco a reunirse con el resto de formaciones. Sí le ha dicho ya a Vox que la ley de violencia de género no se tumba. Nuestras condiciones son nuestros principios, es lo que ha dicho Pablo Casado. Sánchez lo que le pide al Partido Popular es hacer un cordón sanitario a Vox para llegar a cualquier acuerdo que posibilite, con la abstención de algunos procuradores del PSOE, esa investidura de Fernández Mañueco.
Seguro que tenéis otros asuntos también de los que vais a hablar en la primera parte de Más de Uno.
Vamos a hablar, por ejemplo, de las cuotas de los autónomos, de la pandemia, los niños y las mascarillas en el cole. Y a partir de las 6:30, el recreo, la historia de una canción con Sara Iturbide, luego el informativo para animales de Pecino, David Gabás, que nos lleva con su noticia que no interesa a nadie, hasta Sudán, donde se ha producido un rescate agónico. A las 7:30 tenemos las 7:30 de Rubén Amón, las preguntas con las que arrancan, como siempre, la España que madruga, España que madruga, luego ya viene el resto de la troupe. Hoy en tertulia tenemos a Carmen Morodo, a José Antonio Vera, a John Mueller y también a Pedro Sánchez y Pablo Casado, porque hay cara a cara en el Congreso. Hoy, 16 de febrero, tenemos la primera sesión de control al gobierno de este año 2022, que empezó hace mes y medio.
La seguiremos también en directo, al menos el inicio de esta, bueno, de esta sesión de control. Y como es miércoles, la segunda parte de Más de Uno, también toca hablar de corazón.
Ay, cómo eres. A partir del mediodía, con Rosa Belmonte, con José M. Rodríguez Sieiro, el repaso a los de las revistas del corazón. Pero hay mucho más. A las 10, la hora guasa, con Leonor Lavado, con Goyo Jiménez, con Jesús Manzano, con Agustín Jiménez. Y a las 11, hablamos de Valentina, la cinta que ha recibido el Goya a la mejor película de animación. Valentina es la protagonista. Sueña con ser trapecista, pero le dicen que no puede serlo porque tiene síndrome de Down. Bueno, pues Valentina nos va a servir a los demás de uno para hablar del síndrome de Down y de cómo alcanzar los sueños. Por ejemplo, convirtiéndose en actriz de doblaje. Pues a las 11 lo contamos.
No se lo pierda usted. A partir de las 6 de la mañana y hasta las 12:30, Más de Uno en Onda Cero, con Carlos Alsina, con Rubén Bartolomé, con la España que madruga y con todo el equipo. Que tengas un feliz día, Rubén. Te escucho luego.
Igual, Lamelo.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y por si ayer ustedes no pudieron ver la tele, Cervelló, pues la ve por ustedes. Sí. Arranca hoy, David, el repaso con el intermedio y la polémica de las votaciones de Alberto Casero.
Sí, que aún dura. Y es que además entregaron los caseros de oro, que son como unos Goya en este caso, a los mejores errores en el Congreso, y tenían grandes ganadores.
Nelson Delgado, que ha ganado de calle esta estatuilla después de equivocarse, según Wikipedia, la friolera de 65 veces. Y eso solo esta legislatura. Por el amor de Dios, Celso. Muy bien. Fantástico. Eso sí, un consejo para el señor Delgado. Pásese por una óptica a ver si va a ser daltónico y por eso no es capaz de distinguir el rojo del verde. Pero a lo largo de la historia de nuestra democracia ha habido muchos políticos que han merecido un casero de oro, empezando por el que todos estáis pensando, Mariano Rajoy Brey, que como podéis ver en estas imágenes, fue el único en todo el Congreso que votó en contra de sus propios presupuestos en 2017. Mira, como no podía evitar una sonrisilla, como diciendo, he sido yo. Un plato es un plato y un vaso es un vaso, pero no sé muy bien lo que es un botón, dijo. Pero para compensar este error de Rajoy, ese mismo día, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se equivocó no una, sino dos veces, y votó sí a los presupuestos de Rajoy. Algunos lo llamaréis error, pero yo lo llamo llevar el sí se puede hasta sus últimas consecuencias. Pero hay más. Por ejemplo, Pedro Sánchez, que en 2015, cuando era líder de la oposición, y aún no se le había ocurrido lo del no es no, inventó el no es sí, porque su error se produjo durante la votación de la reforma de la ley del aborto presentada por el PP. Y como podéis ver, fue el único de la bancada socialista que la apoyó. Eso sí, más tarde pidió perdón por su error en los pasillos del Congreso.
Bueno, pues hay una frase de Catón que dice aquello de que puedo perdonar los errores ajenos, pero no puedo perdonarme los errores propios. Y ese fue un error que lamento muchísimo.
Pues no son hechos aislados, ¿eh? Por lo que parece es habitual lo de...
Han votado muchas cosas.
Sí, las lucecitas esas...
Al final, es que es un lío.
Sí, sí, no, es eso. Bueno, y que la actualidad, oye, está impregnando todos los programas y la situación...
Y por que ejemplo, no se equivoca de botón es nuestro realizador técnico.
No, él siempre...
Iván
siempre
está ahí y sabe perfectamente qué botón apretar cada momento.
Lo toca cuando...
Y toca mucho más botones que un diputado, ¿eh?
Bueno, botones y palancas y lucecitas que se apagan y se
solo le pagan el doble. Un diputado, en realidad.
Sí. Y pues la situación de Rusia también está impregnando los programas, incluso a los fogones de Carlos Arguiñano, evidentemente.
Ahora esta carne la paso aquí a la tabla. Mirad. Le doy. Parezco Putin, ¿eh? Putin como me vea. Putin cocinar, no sé si cocinará, pero comer seguro que comerá bien también. Ay, cómo son los mandatarios. Mandatarius meus. Venga.
Venga, me meto con Putin. Venga, alegría. Bueno, en fin. En el hormiguero, Lorenzo Caprile de invitado anoche. Y evidentemente, pues hablarán de sus preciosos vestidos de novias a las que lleva años vistiendo. Y claro, digamos que con la experiencia y con el tiempo, pues claro, le ha dado tiempo incluso a alguna de las que ha diseñado a que se vuelvan a casar.
Estoy seguro que tú ves a una novia y cuando sale dices, esta no dura ni dos meses.
No, hombre, tampoco es no, hombre. A ver, algo de psicología, que llevo 30 años ya en este negocio.
No, pero sí, ¿no?
Y... bueno, hacemos nuestra quiniela. Pero no, gracias a Dios... nos equivocamos. Eso es, al hilo de esta pregunta, cuando me paran por la calle y me dicen, ay, tú me hiciste el traje, de algunas me acuerdo, de otras no, y lo primero que les pregunto es, ¿te ha traído suerte?
¿Ah?
Y algunas me dicen, bueno, tal, y otras me dicen, sí, fenomenal, y otras, pues bueno. Entonces estamos al 50-50.
Ya. Que se descargue de conciencia Caprile, sí. Que seguro que la culpa no es del vestido.
No, exactamente. Y 50-50 ya me parece mucho de que aguanten. En fin.
Dale, ¿cómo están los datos de divorcio? Vamos, que la mitad salgan bien.
Esto es garantía. Pregunta obligada sobre los diseños de fin de año. Pues Caprile siempre es quien viste a Anegartiburu desde hace muchísimos años, además.
Desde las campanadas 2009-2010. Uh-huh. O sea que ya, madre mía, cuántos años.
Pero ahí podías arriesgar o ya no te deja más. Porque claro, ahí está ahora Pedroche.
No, pero ahí arriesgamos mucho.
¿Sí?
Para, a ver, que siempre, sale esta misma pregunta. Que Pedroche y Yousi hagan las gamberradas que hacen todos los fines de año, a veces digo, es que le llama a Yousi. Yousi, que te has quedado corto, haber metido quinta, tenías que haber sido más gamberro. Es lógico. Están en Antena 3, Pedroche es una niña ideal, jovencísima, Yousi es un gamberro con toda la vida por delante. Pues es lógico que hagan eso, y me quito el sombrero y todos los años estoy mandándole un mail, oye, es que me ha encantado, oye, qué tal, qué cual. Lo extraño sería que Anne y yo, que ya tenemos otra edad y es Televisión Española, pues nos pusiéramos a hacer ese tipo de gamberradas. Eso me resultaría chocante. Uno tiene que saber muy bien dónde está y tiene que mantener un hilo conductor y una mínima coherencia, creo. Es mi opinión.
Tú eres diseñador, pero te encanta la ropa de segunda mano.
Sí.
¿Los calzoncillos también?
No, hombre, los calzoncillos me los compro en el rastro. En la plaza de abajo, además.
Por cierto, Cervelló, tú ya has votado la película preferida.
Aún no, no me ha dado tiempo. No, he aprovechado para visitar
pues si
otra.
Está en juego un viaje a Los Ángeles.
Bueno, pero tengo que pensármelo bien, porque si no, no me
has acompañado, ¿me dejarás ir contigo? Es que sé que te va a tocar a ti, a mí no.
Pero
me
nos podemos
seguro
llevar también a Iván. Le digo
no,
porque
nos hace falta para que toque bien los botones. Claro,
si no.
Faltaría más.
Estaría fatal esto.
Por cierto, que usted puede leer esto de los Oscars si quiere en Onda0.es y en nuestra aplicación también.
Ahora, por cachis, fin, llevo todo el programa esperando a que diga aplicación, estaba aquí toda la gente que está pendiente, digo, no, no digáis nada, porque si
que antes
dice,
no lo he dicho.
No.
Ay, por eso yo, no ha venido usted.
Claro, yo digo, yo soy muy prudente.
Es la palabra mágica, como Beetlejuice o algo.
Soy vidente y prudente, y entonces estoy ahí esperando un poco, bueno, si lo dice, entro, y si no, bueno, ya le
si
caeré a una
maledicción. Si tres veces aplicación mirándome al espejo, ¿qué puede pasarme en casa?
Bueno, a
nada,
ver,
nada, pues no seguro.
Depende de si se ha peinado antes o no, porque hay gente que se levanta de la cama.
Yo siempre estoy peinados.
Bueno.
Otra pues, cosa no, pero peinados siempre.
Pues hay gente que se levanta de la cama, se mira en el espejo y no hace falta que diga nada tres veces porque...
Mira usted la web. O sea, tal y como me he levantado,
¿sí?
Así he venido. Bien. ¿Estoy peinado o no?
Bien,
no me despeino.
Muy peinado. Aquí no tenemos web, con lo cual me imagino que está estupendo. Aquí todo lo hacemos a través de conexiones astrales y cosas así. A ver, sé que me va a decir que dije que la eliminatoria iba a quedar sentenciada.
Estaba yo pensando en usted cuando le he visto el resultado del partido.
Me lié de partido. Al final fue el Manchester City el que la dejó encarrilada.
Venga, hombre.
5-0.
Venga, hombre.
Pero, a ver, aunque el resultado solo fuese de 1-0, está más que seguro lo que va a pasar.
¿Y es?
Bueno, a ver, no quiero hacer spoilers, pero a ver si me entiende. Mire las estadísticas del partido y verá quién pasará a la siguiente ronda. Aún así...
Oiga, no me dé el disgusto, hombre.
Aún así, cuando sea el partido de vuelta, ya les haré un conjuro o les haré...
¿Tiene remedio esto?
Bueno, mucho conjuro tendré que hacer, vayan buscando vírgenes porque vamos a necesitar sangre a punta pala, porque esto va a ser complicado con el Mbappé este, que es muy bueno, y habla muy bien castellano, o sea, que me ha parecido una cosa sorprendente.
Está preparándose para la temporada que viene.
No, claro, sí, les estaba escuchando, me digo, a ver si dice aplicación, pues Edu Pidal o cualquiera de estos, y entonces puedo entrar. Bien, vamos a ver, hoy juegan un partido de fútbol, el Atlético de Madrid y el Levante, colchoneros, y se levanten del colchón, ya verán que ganará el Atlético de Madrid. A ver, hoy es 16 de febrero, que es el día de la animación, porque nació John McEnroe un día como hoy. Bueno, entonces están regidos por Acuario, ya queda poco de Acuario, está a punto de llegar Piscis, que está llamando al timbre. Entonces, los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy son animosos, son vitalistas y son espontáneos. Bueno, está muy bien. Los puntos débiles es que son algo bruscos, son conflictivos y son explosivos. Bueno, si son explosivos es normal que sean un poco conflictivos. Hoy la meditación es un poco más larga que la de ayer.
La de ayer fue un poco...
La de ayer es insuperable.
Tenía usted el día, ¿eh?
No, a ver, estos son los que han escrito el libro este de los cumpleaños, que no, ese día no querían trabajar o lo que sea. Vamos a ver la meditación esta que dice sobre el 16 de febrero. Dice así: la muerte es tan esencial para la vida como la vida misma. Está bien.
¿Eh? El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Las 5:44, las 4:44 en Canarias. ¿Y quién no quiere ser rico? Para empezar hay que ganar un poquito más y gastar un poquito menos. Ese es el principio de Diego García y de Richard Gracia, que son dos asesores financieros que detallan consejos concretos para llegar un poco más desahogados a final de mes. Como acabamos de iniciar la segunda quincena de febrero, que es tradicionalmente difícil de llevar porque, claro, hay que hacer frente a las tarjetas de crédito de la cuesta de enero, que ya vienen tiritando de la Navidad, a los gastos ordinarios, y hay que llegar a la siguiente nómina. Así que hemos pensado que quizá le interese a usted gestionar mejor sus finanzas y nos hemos fijado en este libro que se llama Super Ahorradores, que acaba de publicar Aliento Editorial del Grupo Planeta, y tenemos a uno de sus autores, son dos hermanos. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Encantado.
¿Tú crees que lo de ahorrar está de moda en estos momentos?
A ver, lo de ahorrar nunca está del todo de moda porque es mucho menos sexy lo de invertir, pero eso no lo hace menos necesario.
Entonces, ¿por qué crees tú que deberíamos tomar un poquito más de conciencia con el tema del ahorro?
Porque nosotros, a ver, tenemos formaciones con nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo en España, que cuando tú te pones a pensar que el salario está en 1.500, 1.600 euros y los gastos hoy en día están como están, nos vienen muchos clientes diciendo, es que yo quiero invertir, pero luego en realidad no tienen capacidad de ahorro para poder invertir. Si no puedes ahorrar más de 50 euros al mes, es que es imposible realmente conseguir rentabilidades suficientemente interesantes como para poder realmente luego invertir o poder hacer lo que quieras.
Oye, ¿y por dónde se nos va el dinero? ¿Cuáles son los agujeros negros por los que se escapan las monedas?
Pues justamente en el libro hacemos un recorrido por esos diferentes tipos de gastos, ¿no? Que nosotros lo dividimos en cuatro partidas. Entonces, el más importante, te diría que en muchos casos son los gastos necesarios, que es la vivienda, la alimentación, el transporte. Y la mayoría de la gente piensa que ese es muy difícil de reducir. Sin embargo, en el libro justamente sí que hablamos de maneras creativas de reducirlo. Luego tendríamos otro tipo de gastos que serían los de estilo de vida, que sería cosas como el gimnasio o ocio o hacer cualquier cosa, que ahí lo que suele pasar es que nos duele reducir ese tipo de gastos porque nuestro bienestar, nuestra felicidad, etcétera. Y luego tenemos otras dos que son caprichos y vicios, que son lo que normalmente deberíamos intentar reducir al máximo, porque eso realmente no nos aporta nada. A veces es más, es negativo, contraproducente para nuestra salud, pero bueno, pues como tenemos cierto enganche o nos produce una cierta felicidad efímera, también nos resulta muy difícil reducirlo.
Nos hablas un poco, por ejemplo, de las compras compulsivas, ¿no? Como, sobre todo con internet, es muy fácil comprar en dos clics y eso lleva a mucha gente a comprar cosas que en realidad no necesita o que si valorásemos un poquito más, no sé, si nos diéramos un par de días para pensarlo antes de comprarlo, seguramente muchas cosas no las acabaríamos adquiriendo, ¿no?
Totalmente. Hoy en día hay, como tú bien sabrás y como mucha gente sabrá, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, hay equipos enormes de gente que su única función es de comprar cosas que no necesitamos. Todos los equipos de marketing, todo, algunas de las empresas más valiosas del mundo, pues como son Facebook o como son Google, son de publicidad, se dedican a todo el día ponernos objetos para que piquemos y los compremos, básicamente.
Nos hablas de las suscripciones, que es un método de pago que, hombre, siempre ha existido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La gente tenía su cuota del gimnasio, la cuota de qué sé, del club de fútbol, del que es socio, etcétera. Pero ahora el modelo de la suscripción está cada vez comiéndose más terreno en más cosas. Y eso también tiene muchos riesgos, porque son pocos euros, uno se va dando de alta, luego lo usa o no lo usa y lo mantiene durante mucho tiempo. ¿Hasta qué punto se nos puede ir el dinero con ese nuevo modelo que ahora dicen que ya también va a servir, pues por ejemplo, para no tener un teléfono propio o no tener coche propio, sino todo hacerlo a través de este modelo de estar suscrito a determinados productos o servicios?
Ahí el tema está sobre todo en el uso que le das, ¿no? Si realmente tú utilizas cualquier tipo de servicio, puede tener sentido. Sin embargo, lo que pasa es que la mayoría de la gente no usa. Muchas veces la gente dice, ¡ay, qué barato! Si me suscribo todo el año, me sale mucho más económico. O si hago la membresía completa en el CrossFit para poder ir todo lo que quiera, me sale más barato por clase que si lo hago por cosas individuales, ¿no? Pero luego resulta que al final mucha gente pues acaba yendo cuando te pones realmente a hacer los números. Entonces estás sobrepagando y te sale la clase o el uso, como quieras llamarlo, pues muy caro realmente.
Luego también hay una cuestión, que es que estar mirando todos los días la cuenta corriente y viendo cuánto se te va y demás puede llegar a ser incluso muy estresante. ¿Cada cuánto crees tú que deberíamos revisar a fondo las, no sé, las cuentas domésticas en casa?
Tratamos de enfocarlo de otra manera, ¿no? Sí que hay que hacer unos ejercicios al principio para generar o ganar conciencia. Como método de ahorro, una vez que ya tienes claro de dónde vas a recortar y qué puedes hacer, qué no puedes hacer, etcétera, utilizar el preahorro, que es básicamente lo de pagarte a ti mismo primero. Cada mes tú desvíes unos fondos, ¿no?, a una cuenta de inversión o una cuenta de ahorro, donde sea, pero que desaparezca de tu cuenta corriente y tú ya te acostumbres a vivir con una cantidad X, por ejemplo, ¿no? Pues algo más concreto. Si decimos, oye, mira, yo he hecho los números y a lo mejor gano 1.500 euros y haciendo bien los números, decidiendo en dónde voy a recortar, creo que puedo ahorrar 300 euros al mes. Pues que el día 1 o el día 2 esos 300 euros desaparezcan de tu cuenta y con los 1.200 que te quedan, pues tú ya te ajustas durante todo el mes y vas viendo en qué gastar, en qué no gastar, etcétera. Esa sería un poco la propuesta.
O sea, como si fuera un recibo más.
Exacto, el primer recibo prácticamente.
Richard García acaba de publicar este libro junto a Diego Gracia, su hermano, que se llama Super Ahorradores. Gracias por acompañarnos y por explicarnos cómo gestionar mejor nuestra economía doméstica. Que vaya bien, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 16 de febrero, día en que estaremos muy pendientes de la primera sesión de control en el Congreso de este año, donde se espera un cara a cara entre Sánchez y Casado. El presidente también responderá a Santiago Abascal, de Vox, sobre la dependencia energética de nuestro país y el precio de la electricidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado hoy la jornada como día de la unidad de los ucranianos ante la amenaza rusa de un eventual ataque. Habrá que ver si se cumplen las previsiones de los analistas americanos y también si Rusia muestra pruebas verificables de la retirada de parte de los efectivos militares, más allá de las imágenes distribuidas en la televisión. Hoy estaremos pendientes de la reunión de ministros aliados de defensa en Bruselas, que se alargará hasta mañana, en plena tensión con Rusia por su concentración militar junto a Ucrania. Y el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión impulsada justamente por Rusia sobre la cooperación entre Naciones Unidas y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es la alianza militar que lidera Moscú. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne en el Kremlin con su homólogo brasileño, con Jair Bolsonaro, para impulsar la cooperación bilateral y con el telón de fondo de esta crisis que estamos contando. Mientras tanto, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reúne con su homólogo italiano, Luigi Di Maio. En nuestro país, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recibe al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para hablar de los fondos europeos. Hoy tenemos también Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que dará cuenta la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y un juzgado de Barcelona juzga a un hombre acusado de difundir en un foro de Internet los datos personales e imágenes íntimas de la víctima de la manada de Pamplona, entre ellas algunas de la violación. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel por estos hechos. Y el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, comparece ante la Fiscalía por sus declaraciones en las que comparó homosexualidad con alcoholemia. Considera la Fiscalía que se debe valorar si esto era susceptible de delito de odio. Y un tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pronuncia hoy sobre el mecanismo que vincula el desembolso del presupuesto europeo al cumplimiento de valores comunitarios, a los que Polonia y Hungría contestaron en los tribunales. Veremos si les da o no la razón a estos dos países miembros de la Unión Europea. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, reúne a los líderes europeos y africanos para hablar de la reconfiguración del dispositivo militar contra los grupos yihadistas en el Sahel tras la crisis con la Junta Militar de Mali. Y el gobierno alemán y los líderes regionales del país se reúnen para valorar la situación pandémica con la perspectiva de acordar la retirada progresiva de algunas de las restricciones cuando se da por superado ya el pico de la actual ola de coronavirus en Alemania. Y hoy sabremos los datos del IPC de China y su índice de producción, datos muy importantes para saber cómo respira este gigante asiático. Y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presenta en Bruselas lo que ha denominado Estrategia Internacional del Consejo por la República para la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña en foros internacionales. Y la cadena Univision presenta hoy en formato virtual la que va a ser la mayor plataforma en streaming en lengua española tras la fusión con Televisa. Y ahora llega la actualidad deportiva con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Carlos, buenos días. Mbappé. Kylian Mbappé será el nombre que más escuches hoy en los espacios deportivos porque fue el gran protagonista de ayer en el partido en París. Un Mbappé sublime, superior a todos, desequilibrante y decisivo. Un gol de Mbappé dio la victoria por 1-0 a los de Pochettino ante el Real Madrid. Difícil encontrar una explicación a lo que pasó esta pasada noche para el entrenador blanco, Carlo Ancelotti.
No, al final he dicho nada, no hemos jugado como hemos preparado, querido, como nos gustaba, pero he dicho lo que he dicho aquí, tenemos el partido de vuelta, va a ser una eliminatoria muy larga, estoy convencido que con el Bernabéu atrás de nosotros será un partido distinto.
Un Real Madrid muy encerrado atrás, sin más plan que defenderse, no creó ni una sola ocasión clara. Desaparecidos Vinicius, Benzema y Asensio, superados los centrocampistas y arrollados los laterales, sobre todo Carvajal ante Mbappé. El Real Madrid se sostuvo hasta casi el final por las paradas de Thibaut Courtois.
No, es muy duro. Yo creo que al final nuestro partido no es bueno, pero si puedo ir con 0-0 al Bernabéu es mejor. Aunque tampoco cambia mucho. Con el gol de fuera que no cuenta, hay que ganar igualmente. Si había empate, igualmente había que ganar para pasar. Sabemos que tenemos que ganar y ojalá con el apoyo de la afición podemos lograrlo.
Queda la vuelta, dijo Ancelotti. Queda la vuelta, dice Courtois. Queda la vuelta, dijo también en castellano Kylian Mbappé.
Empezamos muy bien, fuimos en el ritmo del partido, trabajamos juntos y después tenemos la victoria, pero es únicamente el primer partido, tenemos otro en Bernabéu y vamos a ser listos para este partido.
Ayer se jugó también el Sporting de Lisboa 0, Manchester City 5. Esta noche hay dos partidos en la Champions, Salzburgo-Bayern de Múnich e Inter-Liverpool. Y en la Liga, aquí en Primera División, se jugará el Atlético de Madrid-Levante aplazado desde la jornada 21.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena una producción argentina protagonizada por adolescentes. Nos vamos de vacaciones a un remoto hotel especializado en deportes acuáticos en la serie Cielo Grande de Netflix.
Querida Steffi, Cielo Grande es mucho más para tu padre que un trofeo. Ahí está escondida una parte muy importante de tu pasado. Creo que ya es hora de que la busques.
Steffi Navarro acá. Es una genia, ganó 3 competencias mundiales, 2 Mumba Master. Soy súper fan.
Cómo me gusta lo de las competencias, que ahí no son competiciones, son competencias, que bueno, son competidas, claro, evidentemente. A ver, serie muy para jóvenes, muy para adolescentes,
Claro, como yo, tú y yo.
Sí, ya. A ver, por lo que he visto, mucho a mí no me llama. Pero sí que es verdad que a los jóvenes y más a los aficionados, pues todos estos deportes acuáticos, el kite surf, de estos les va a encantar.
Acabas en remojo, pero sí. Te pongas como te pongas.
Mojados y mojadas en esta serie, sí, parece que es muy adolescente, o sea, es muy de competiciones entre ellas, a ver quién gana, quién es la mejor surfera, quién es la, bueno, el chico que les gusta, romances, bueno, todas estas cosas, momentos musicales. Bueno, va a estar bien y eso, a los aficionados de novelas de jovencitos y de wakeboard.
Por cierto, hoy se estrena también el documental sobre el narcotráfico en las costas gallegas en Movistar Plus.
Narco Gallegos va a ser en 2 entregas. Hoy se hace la primera, la segunda se emite el 23 de febrero, también a las 10:30. Pues vale la pena ver este reportaje, claro que sí.
Y ahora nos tomamos un cafelito, que nos quedan un par de minutos para que sean las 6, ¿otro? Las 5 en Canarias.
Es que ya llevo muchos, pero bueno, va,
¿llevas
sí.
Muchos tú?
Sí, 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 toda la noche.
Te invito a uno, va.
Venga, muy bien, así no lo hagas.
¿Con qué noticia terminamos hoy?
Bueno, pues un templo satánico que ofrece actividades extraescolares a niños en Illinois. Y me gusta el titular porque dice, y desata la polémica.
¿Por
hombre,
qué?
Sí, hombre,
¿por qué?
Sí, hombre, sí, claro, ¿qué te esperas? Se ve que en Estados Unidos se tiene que permitir que cualquier organización pueda hacer actividades extraescolares e incluso usar pues el recinto de las escuelas siempre que haya niños inscritos.
Claro.
En este caso, de momento, hay 2 niños inscritos. Los padres tienen una entrevista. Porque, claro, en sentido, no, apúntale a lo que sea, piscina, macramé, violín y
invocación al diablo.
Invocación a Satanás. Satanás y sus de esto. Claro, yo quería terminar el programa hoy como Dios manda, pero bueno, no sé cómo acabará todo esto. Bueno, el tema es, atención, porque hay un curso que es hacer el trabajo de Satanás. Bueno, está bien. Quiero decirte, hay gente para todo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a ver, hay cosas que son un poco complicadas. A ver, igual en las manualidades. Dicen que hacen proyectos de ciencia, manualidades, rompecabezas y juegos. Proyectos de ciencia que es conectar bueno, pues con otras...
Ponen las velas a ver cómo...
Claro, o sea, exactamente.
Al final es física.
Sí, sí, sí. ¿No? Manualidades con la cabra.
Hacer cruces al revés.
Exactamente, rompecabezas.
Cabezas de cabra, yo qué sé.
Sí, 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 bueno, no sé.
No soy un experto en satanismo,
yo si hace falta voy a buscar antes el crío al colegio y ya está. Bueno, le seguiremos de cerca.
Todo lo que sé de satanismo lo vi en el Día de la Bestia, no sé nada más.
Exactamente, bueno, lo seguiremos de cerca porque esta cosa promete.
Cuídate mucho, Cervello. Apróntate a extraescolares. Ahora llega Carlos Alsina en Más de Uno, aquí en Onda Cero.